32 minutos, continuamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves.
Quiero preguntarle a Emil, por favor, Emil, que nos explique un poquito en breve cuáles son los factores que están incidiendo para que se aprecie más la moneda dominicana en este momento frente al dólar.
Muy buena pregunta, Carlito. Hubo una reestructuración, hubo otra emisión a principio de año en dólares, que se hizo como se hizo el año pasado, temprano en el año pasado, de sustituir unos bonos por otros, disminuir el costo financiero, disminuir las tasas, extender un poquito el vencimiento, y quedó un remanente bastante grande en Banco Central, eso llega al mercado. Entonces está viendo de que encima de el turismo que seguimos recibiendo, las remesas que seguimos recibiendo, las exportaciones por parte de Zona Franca, también ayudó de que hay una inyección. Según he podido leer, también hubo un reporte del gobernador del Banco Central, y eso es lo que ha ayudado no es un excedente, pero hay disponibilidad de dólares, y entonces cuando hay disponibilidad, la demanda no aumenta, no ha aumentado, no hay requerimientos nuevos de más carros, más importaciones, sino que hay más dólares de lo que necesita el sector, el mercado, y entonces baja un poquito el precio.
¿Sí? Hay otra pregunta.
Y aprovechando esa pregunta, porque siempre pasa lo mismo, van a ver en su estado de cuenta de su fondo de pensiones, recuérdense que hay una posición invertida en dólares, y así como vieron cómo se apreció en el estado que recibieron en diciembre, ahora es muy posible de que vean de que ha bajado un poquito el balance en su cuenta de inversiones. No es que se ha perdido el dinero, no es que se ha robado dinero, no es nada de eso, sino que uno de los instrumentos que se utilizan para diversificar las inversiones, según la ley que norma, que rige a los fondos de pensiones, que permite que una parte sea invertida en moneda fuerte, como se ha depreciado, pues van a ver un poquito de baja en sus balances. Pero no es nada que hay que el sistema, que mi cuarto, no. O sea, que quería aprovechar y mencionar eso también.
Hay un asunto, Emil, interesante, y es que las tasas de interés, se mantienen altas, ¿verdad? Porque han estado subiendo, incluso vi gente quejándose del asunto de que ahora si pagaban un préstamo hipotecario de tanto al mes, ahora le ha subido 1.800, 1.900 pesos ahora cada cuota. ¿Qué es lo que está dictando el que estas tasas de interés, que claro, me van a decir, bueno, pero Carlos, también la tasa pasiva está registrando un incremento, pero bueno, la tasa pasiva se beneficia al que puede ahorrar algún dinero y lo puede colocar, pero aquellos que no pueden colocar dinero, entonces la tasa activa le da en el cocote, le da en la cabeza.
En la nuca.
¿A qué se debe eso?
Mira, muy sencillo. Venimos desde principio del año pasado a nivel mundial, la República Dominicana, aunque pensamos que somos el único país en el mundo, pero no lo somos, somos muchos países en el mundo, 172. Hay una inflación. La inflación fue creada con el COVID, con el cierre de los puertos, con eso conjuntamente, todo el dinero de ayuda que se dio en los Estados Unidos, en la República Dominicana, todo el que estaba desempleado estaba recibiendo dinero que en gran parte pues fue mucho dinero, y había pocas cosas que comprar porque no había una cadena de distribución, los puertos estaban cerrados, no sabemos toda esa parte. Entonces, cuando hay mucha demanda, cuando hay mucho dinero, mucho poder adquisitivo y pocos productos para comprar, viene una inflación, aumentan los precios, aumentan los commodities, aumenta la energía, aumenta todo. Entonces, para amainar esa inflación, lo que se hace es lo contrario. Se aumentan las tasas interbancarias por parte del Banco Central de la República Dominicana, la Reserva Federal de los Estados Unidos, aumentan. El año pasado, Carlos, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa interbancaria 7 veces. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se aumentan las tasas? Para encarecer, como tú acabas de decir, encarecer el costo financiero. Y cuando el dinero es caro, cuando las tasas a pagar por financiamientos de carros, de casas, de mi capital de trabajo, de la empresa, de importaciones, todo eso, al aumentar ese costo financiero, tiende a disminuir la actividad económica, la actividad comercial, la actividad financiera. Al disminuir eso, entonces baja la inflación. Entonces, la respuesta es, ¿por qué se están aumentando las tasas interbancarias? Y esta mañana conversábamos con Yunen, perdón, de Parval, donde ya vemos que ha habido un pico, ha habido un pico. Las tasas de los bonos de Hacienda llegaron a 16%, ya hoy están en 12% las emisiones nuevas, o sea que ya vimos un pico ahí, o sea que vamos a ver cómo va a pasar lo contrario. Poco a poco las tasas, Carlos, van a ir disminuyendo, van a ir bajando. Y con eso también bajarán las tasas hipotecarias y todo eso. En el 2023 a lo mejor no veamos ese efecto porque todavía hay inflación, todavía hay que mantener un poquito. Recuerda que para que el mercado mejore, para que se aguante la inflación, tenemos que tener malas noticias sobre los mercados. Tenemos que ver aumento en el desempleo. Si mi costo financiero aumenta, entonces yo tengo que cancelar empleados porque tengo que ser eficiente, ¿no? Tengo que ir de acuerdo a mi nivel de gastos. Defaults, ya vimos en el caso de esta mañana que hablábamos de las bienes raíces comerciales en Nueva York, en San Francisco, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, grandes fondos que son propietarias de estas grandes torres de bienes raíces comerciales en los Estados Unidos, que no tienen, no, la gente no ha vuelto a trabajar, no ha vuelto a las oficinas. Entonces, eso es malas noticias. Ya se empiezan a ver los efectos de los aumentos de las tasas. Entonces, se aumentan las tasas para que se frene la economía y se aumente la actividad financiera y comercial. Y mientras tanto, aprovechen, porque dentro de poco ya no hay la tasa de 16%, ahora hay 12, 13%. Era, o sea, que aprovechen ahora porque claro, van a empezar a bajar.
Sí, sí, hay que estar atento. Por eso que tenemos que estar oyendo a Emil todos los días. El que tiene sus pesitos por ahí, lo quiere colocar bien. Hay momentos clave. Imagínese que usted pudo haber aprovechado una tasa del 16.
Fijo por 3 años.
Exacto,
fijo
por 3 años. Y cobrando sus intereses cada 6 meses. Dos veces al año, tú me puedes depositar esa pacoya de los intereses ahí.
Y no quiere decir, Carlos, no quiere decir que la tasa del 12, 13% que todavía hoy están disponibles en los puestos de bolsa no es buenísima. O sea,
bueno,
porque no conseguí el 16%, ahora es nada más el 12, 13%. Cójalo, porque dentro de poco va a tener 9%.
Exactamente.
Es el cuento de la lotería de los Estados Unidos, Carlos, que hay personas que solamente compran boletos de lotería cuando el premio mayor está en $1,000,000,000. Y hay un anuncio de la lotería en los Estados Unidos que dice, porque usted es de los bobos que no le gusta ganarse 10 millones. Usted quiere $1,000,000,000. Compre su boleto cuando está a 10 millones también.
Claro.
Inviertan ahora porque dentro de poco la tasa van a seguir bajando. Van a seguir bajando, sí.
En estos días, hoy hubo un, creo que fue en el año, si mal no recuerdo, que Alan Greenspan, en el año 95, bueno, no recuerdo bien, que Alan Greenspan se dirigió al Congreso estadounidense para decirle, miren, no creo que deban incrementar las tasas de interés. Y eso, bueno, pues disparó el Dow Jones, cerró en 4,004 ese día, bueno, primera vez que pasaba de
4,000, sí.
De los 4,000, ahora la gente dirá, pero es un disparate, Carlos, porque se llegó a subir a 36,000 y bueno.
Sí.
Pero en aquel momento, esto lo pongo de ejemplo para que Emil le explique un poco a la gente qué es lo que ocurre, porque cuando las tasas de interés son bajas, se reactiva más la inversión en bolsa de valores y viceversa. Es decir, cuando las tasas están altas, yo tengo mis 3 cheles guardados y digo, pero espérate, yo mejor lo voy a colocar por aquí, ¿Qué es lo más alto que se está pagando en Estados Unidos en este momento?
Bueno, en las emisiones de bonos corporativos americanos, los Kraft Heinz, los Citibank, los Apple tiene un bono, muchísimas, Goodyear Tires tiene un bono, muchos, hay N bonos en el mercado. Un bono conservador está pagando un promedio de un 5%, por ahí, 5, 5.5%. Hay bonos agresivos, hay bonos especulativos que pagan un 7, un 8%, pero nosotros no tocamos esos bonos. O sea que por ahí anda la situación de los bonos. Lo que explicas de tasas bajas versus el mercado de acciones es una gran realidad. Hasta COVID, hasta enero 2020, en los Estados Unidos, y yo siempre lo decía en el programa, no había inflación. Había 1.5% de inflación, 2% de inflación, y el mercado todos los años subiendo y subiendo y subiendo. Fueron los años, por ejemplo, cuando decía el presidente Donald Trump que en su mandato el mercado ha subido muchísimo por todas las actividades que él ha hecho. Es verdad que él recortó la tasa de impuestos sobre la renta corporativa, pero también era que no había inflación, y eso se venía arrastrando hacía 10, 12 años. Y cuando hay baja inflación, o como digo, no había inflación, era muy positivo para los mercados. Ahora vemos que es un challenge, es un fuerte reto. Un reto para el mercado de acciones. Muy sencillo, muy sencillo. Yo soy una entidad industrial ganadera. Uh-huh. Y en el presupuesto de este año de gasto de mi empresa, dice que yo tengo que invertir $500,000 en la renovación del sistema tecnológico de la empresa. El departamento de tecnología, el cargado de tecnología me dice, Mil, oye, tenemos que cambiar las computadoras, tenemos que cambiar el servidor porque ya está anticuado. Si suben las tasas, si sube el encarecimiento, lo primero que se suspende es la inversión de tecnología en las empresas. Eso es lo primero que se va. Y después el segundo es eliminación de empleados. Y por eso vemos que cuando aumentó la tasa interbancaria, fue muy afectado las acciones de Facebook, todas las tecnológicas muy afectadas. Pero ya eso empieza a cambiar un poco. Vamos, adelante, Carlos.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestros Donkey Feather Talks. Estamos en Dinero Hoy.
Una vez conocido.
Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de la ley del DNI y ya vamos hablando como por otras cosas, pero de dinero, de su
cuarto. No, eso sí.
Adelante, señor.
Pero sí me gustaría volver un poquito atrás para destacar una situación o un elemento. No necesariamente el proyecto está en el Congreso. Y algunas de las cosas que se han dicho, no se sabe bien hasta dónde sea reproducir parte de lo que contiene ese proyecto o la preocupación que tiene alguna gente, usuarios bancarios, ciudadanos en general, etcétera. Digo esto porque si se le aprueba, digamos, a la dirección o al Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, si se le autoriza en la ley a tener acceso a las cuentas, a la información secreta, no solamente dentro de, y aunque sean entidades públicas que la tengan, y el DNI es una entidad pública, de inteligencia, de investigación, de información, de protección. Entonces hay que ver hasta dónde, sea a través de la superintendencia de bancos o directamente, pueda tener acceso. Lo importante sería que siempre para obtener ese permiso, para acceder a la información privada, privilegiada, necesite, sea a través de la superintendencia de bancos o sea directamente, necesite la autorización de un juez. Porque resulta que en este país las instituciones, las del Estado, se han manejado tradicionalmente según el criterio de quien sea el presidente en ese momento. Es decir, se han manejado muchas cuestiones institucionales que debieran de estar regidas fundamentalmente por la Constitución y las leyes, se han manejado según la voluntad a veces de quien tenga el poder. Entonces, ese es el gran temor, a que se le dé un uso, y ni se diga, el DNI, al igual que lo era lo del Servicio Secreto de la Policía hace un tiempo, era un organismo muy político, no una institución, sino una, lo voy a decir vulgarmente, como lo decía muchísima gente, una agencia de caliezaje. ¿Para qué se utilizaba? Bueno, para darle información privilegiada al presidente de la República. Y entonces, ¿con qué fines se utilizaba eso? No era de seguridad ciudadana, no era de derecho constitucional o de derechos fundamentales, sino de interés político de quien fuera el gobernante. Entonces, como todavía sobre ese tipo de institución pesa ese fardo histórico, hasta que no se demuestre que va a actuar apegado a lo que dice la Constitución primero y las leyes después, entonces siempre va a haber el temor. Yo no creo que sea necesariamente una cuestión terrible ni violatoria tampoco de la Constitución que el DNI directamente pueda realizar investigaciones, sí, incluso en las entidades bancarias, porque lo hace, señores, pero a veces se obtienen autorizaciones para vigilancia de su teléfono, que por ahí usted dice y recibe información de todo tipo.
Pero no es necesariamente legal eso.
Espérate, ahí es donde está la clave. O sea,
y por eso, ¿cómo
lo están haciendo? ¿Cómo lo hacen últimamente? ¿Están más apegados a eso? Ah, que para autorizarle a una agencia, o incluso usted tiene que hablar hasta con la telefónica, ¿verdad? Porque la telefónica se comprometió en un contrato a que esa línea es suya, usted la va a utilizar y le dicen que está dotada de toda la seguridad del mundo y toda la que siguió. Y entonces después resulta que no, que a mí el servicio secreto o el DNI, porque le dio la gana o porque recibió la orden de qué sé yo quién, me está pinchando mi teléfono sin la autorización de un juez que diga para qué fines usted me está escuchando, usted está espiando mi teléfono. Entonces, por eso es que ahí el problema fundamental es lo que diga la ley. Si el DNI lo va a hacer directamente, aún por encima o a través del DNI, de la Superintendencia de Bancos, como quiera tiene que haber un mandato judicial, una orden de un juez, porque eso es igual que a usted lo vayan a buscar preso y no le digan por qué lo están arrestando. Si no hay una orden emitida que dice, si hay una orden de arresto contra usted, usted está acusado de esto y bueno, vale el arresto hasta que se investigue, para tener seguridad de que usted va a tener presencia o que nos va a dar la información privilegiada sin evadirla en un momento determinado. Pero bueno, es ahí donde está el punto. No es que sea el DNI directo o indirectamente, es si se va a respetar en esa ley el mandato constitucional de que para hacer eso una agencia, así sea del gobierno, del más alto nivel, y aunque sea para proteger la seguridad nacional y todo lo que usted quiera, muy bonito, pero se necesita la orden de un juez. Ese es el punto principal que no puede faltar ahí en esa ley.
Ese es el tema, Andrés, muy bien puesto. Porque eso es ahí es donde descansa la preocupación de la nación. Por eso que estamos hablando del tema hoy. O sea, eso en otras palabras, de no ser manejado de la forma correcta, eso se puede manejar, claro, eso se puede considerar, claro, se puede convertir en extorsión, se puede convertir en muchísimas cosas.
Exacto.
Por un lado digo, por otro lado, que es lo que yo le digo siempre a los amigos, a los clientes, a todos, si usted no está en problemas, si usted está haciendo todo correctamente, si usted, no tiene de qué preocuparse tampoco.
Exacto.
Porque no es usted que lo están buscando.
Exacto.
Ahora,
no, pero
ellos...
Perdóname, Mil, independientemente de que yo esté haciendo las cosas bien, que se sepan mis cosas, no es cómodo.
No
estamos de acuerdo. Pero es lo mismo del celular. Es lo mismo del celular. No en cuanto a que te están escuchando, sino que donde quiera que tú andas con un celular, hay sistemas, hay computadoras, hay compañías de celulares, todo, que saben exactamente dónde tú estás, en qué tú estás gastando, con quién te juntaste, el Uber que pediste, a dónde fuiste. O sea, nos siguen a diario.
Sí.
Nos siguen a diario. Y tú lo sabes, y todos lo sabemos, que estamos hablando de... Ayer yo estaba hablando de ostras con un amigo, y ya esta mañana me aparecieron 3 anuncios de ostras en mi celular. ¿Entiendes?
Sí.
O sea... nos siguen, nos persiguen donde quiera, y todo este tema que viene ahora, que vengo ya varios hace un mes hablando de la inteligencia artificial, ahí es donde se va a poner buena la cosa. Pero como dice Andrés, lo importante, y lo dijo también el superintendente, lo dijo Alejandro, cuando se apruebe, eso va a venir en la carta de sugerencia que se le envió en mayo del año pasado. Se habla muy claro de que sea un procedimiento legal, sea a través de un proceso legal y sea monitoreado, y vamos a investigar la cuenta de Andrés Irujo. Viene por una instrucción de la superintendencia de banco. No es que Pepito Pérez del DNI va a llegar a un banco. Aquí hay que darme toda la información de Andrés. No es así que va a funcionar. No puede funcionar así. Porque, como hablábamos ahorita con Alejandro, si se pierde la confianza en el sistema, prepárate a corridas, prepárate a éxodo, gente poner dinero abajo de una cama, porque si no tengo confianza en el sistema bancario, el sistema de inversiones, los puestos de bolsa, me voy para otro sitio. Y eso lo hemos vivido muchas veces, y se ha vivido en muchos países, sobre todo cuando han cambiado todo esto, lo que está sucediendo en América Latina con todos los presidentes izquierdistas y todo eso. Óyeme, aquí en los Estados Unidos no se da abasto en las aperturas de cuentas de los colombianos y de los peruanos y de los chilenos y todo, que con su nuevo gobierno se han visto asustados y han retirado su dinero y se han ido. Y eso es lo que tenemos que evitar en la República Dominicana.
Bueno.
El digamos que para el caso del sistema financiero, la gente que lo que tiene son 2 pesos ahorrados o tiene algunos instrumentos digamos de financiero, de lo que se utiliza, que una tarjeta de crédito y que puede, o sea, sus cuentas están muy controladas, muy, porque no estamos hablando de grandes volúmenes,
claro.
Pero ¿de dónde sale la preocupación también en el caso de algunos ya niveles más altos, digamos, dentro del sistema financiero? Y eso también se dice por ahí, hay que probarlo, pero se dice por ahí. Y el rumor público funciona muchas veces. No es a veces con la gente que maneja 2 pesos, sino con entidades también financieras que han estado utilizando mecanismos a veces que burlan o pueden permitir que se burle los controles que se han impuesto a través de leyes contra el lavado de activos.
Ese es el punto. O sea, tú y yo sabemos muy claro que, y lo que nos escuchan, que esto no es a ti, a mí. Esto es al que lo está haciendo mal, empresarios que han evasiones, miembros, empleados públicos, diputados, o sea, gente de alta alcurnia en el área política. Esos son los peces grandes, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué va a chequear?
Debería ser la principal preocupación, porque ahí es que se manejan los grandes volúmenes.
Esos son los que están preocupados.
Exacto.
Vuelvo y te repito, sí. Si usted no lo está haciendo mal hecho, no se preocupe. O sea, si está su impuesto al día, está todo y no, o sea, es ahora, si hay que tener mucho cuidado cómo se implementa ese sistema cuando sea aprobado.
Claro.
Como dijo el superintendente, no sabemos el timetable, no sabemos cuánto le falta a esto. Es un tema que hemos hablado mucho, pero no se puede perder la confianza en el sistema financiero dominicano, porque ahí no es un donkey feather talk, no, ahí es sí. 6 días de programa que vamos a estar hablando de otro tema.
Tiene que haber control, porque no se puede. Hay intereses particulares también de muchos tamaños, de todos los tamaños, pero no se puede. De donde hay que partir es de los derechos fundamentales. No puede haber una ley que contradiga la Constitución. Entonces, por eso, si se va a aplicar alguna medida que ya pase a controlar intereses particulares, es decir, que modifique o que se quiera aplicar a través de una ley, muy bien, se puede tratar de buscarle la forma, pero en lo que no se puede fallar de ninguna manera es en que eso contradiga los derechos fundamentales incluidos en la Constitución de nuestro país y de cualquier otro.
Bien, bueno, gracias chicos, gracias Carlos, Emil, don Andrés y gracias a Alejandro Fernández también por este Donkey Feather Talks, de lo más interesante en el día de hoy. Recuerden que pueden escuchar esta sección, a partir de algunos 15, 20 minutos, cuando ya esté disponible en la91fm.com en la sección de podcast. Nosotros nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC.